si revisas el roster del Consejo Mundial de Lucha Libre, en este momento no hay una gran estrella enmascarada. Porque si bien tenemos a Místico, Valiente o La Máscara, son gente que se pierde en la media cartelera. No estelarizan. Y si sigue este paso, quién sabe, tal vez La Máscara pierda La Máscara. Si La Máscara pierde La Máscara, es el colmo. No hay marcha atrás. Watch out now.
Listen to the first verse. Watch out now. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Lucha Libre. Es sábado 17 de septiembre de 2016, estamos Alessandro, Leonardo y Walter Rosales listos para comentar todo lo que viene sucediendo en la lucha libre mexicana, como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Gracias a Dios, es sábado de lucha libre. Felicidades, un saludo a todos los que nos escuchan de México por la independencia de su país. Y ya no hay marcha atrás, Alessandro, un año después y se cumple la profecía.
Vamos a hablar, por supuesto, empezando con esto, precisamente de La Máscara y la pérdida de La Máscara en el show aniversario del Consejo Mundial. Yo no he podido ver el show entero por temas de tiempo. Vi el main event, sí, que fue un muy buen combate, me pareció. También vi aquel Rey Bucanero contra Super Crazy, el combate de Atlantis Carístico y Máscara Dorada contra la Peste Negra. Me perdí el combate por el título de tríos, que me parece que también debería haberlo visto, porque dicen que estuvo bastante bien. Pero antes de entrar a los combates que yo he visto y temas que comentar particulares, cuéntame en general, Walter, ¿qué te pareció el show aniversario del Consejo Mundial?
Me parece que fue un buen show, obviamente. Todo aniversario puede ser un buen show porque cuenta con un buen público, porque cuenta con mucha fanaticada que va a la arena y hace un ambiente tremendo. Y este año, pues, afortunadamente, si no bien le faltó quizás una cartelera más fuerte, de todas maneras tuvimos buenos performers en el aniversario que se repartieron por toda la cartelera. Sin embargo, de todas maneras, como show, como se presentó, igual dejó que desear porque uno estaba esperando conclusión de unas realidades más fuertes, no simplemente una, no digamos transición, pero una realidad que no es tan grande como esta entre La Máscara y Dragon Lee. También esto que fue muy apresurado entre Rey Bucanero y Super Crazy, que no sirvió en general para nada, simplemente para ver a Rey Bucanero ahí ganar una cabellera y ya, sin más, que no va a lograr más nada con ese triunfo. Y sí, en esa parte me dejó mucho que desear, pero de todas maneras es un evento que se disfruta por esto mismo que estoy comentando. Tuvo muy buen ambiente, a pesar de que yo no estoy tan de acuerdo con estos públicos, ya hablaremos de eso cuando hablemos del Main Event. Pero no, es un show sólido, un show bastante sólido. Quizás no llega al mismo nivel de epicidad, si se le quiere describir de alguna manera, a Triple Manía, porque no se cerró una gran rivalidad, repito, no tuvo una continuidad así, no tuvo una promesa de algo más grande. Pero de todas maneras, un show que cualquiera lo puede ver, lo va a disfrutar. Ahí hubo buen nivel en el ring y demás, así que un buen show, ¿no? un sólido, repito, pero como que le faltó ese plus que te dijera, sí, esto definitivamente es un aniversario, esto es un show grande y tremendo que el Consejo Mundial me está presentando, como si lo pudo haber sentido o las personas con otros eventos grandes que ha presentado el Consejo Mundial este año.
Vayamos a ver entonces qué opinas del primer combate que hubo. Todos los combates fueron 2 de 3 caídas, como suele ser habitual en el Consejo. Dalis la Caribeña, la Amapola y Zeusis vencieron a Lluvia, Marcela y Princesa Sugate.
Esta lucha, muchos estaban pensando que veríamos algo más de historia entre Princesa Sugate y Zeusis, ya que Zeusis es la campeona nacional femenina en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero realmente no vimos nada de eso. Básicamente lo que vimos fue a Dalis derrotando a Marcela sin más, simplemente otra victoria de Dalis sobre Marcela. Qué rivalidad parece que no tienen, simplemente vimos a Dalis ganando el título mundial de las mujeres y ya está. Simplemente no se ha avanzado más con eso. Y yo digo, hubiese preferido mil veces ver a Zeus y contra Princesa Suhei por las máscaras que a ver a Rey Bucanero y Super Crazy por las cabelleras. O sea, de verdad que yo hubiese preferido mil veces eso. Pero desafortunadamente no fue así, decidieron que no. No sé qué habrá pasado allí, simplemente tuvimos esta lucha por parte de las mujeres. Y la lucha estuvo bastante bien, o sea, no fue algo destacado, pero superó el promedio. Vimos buen nivel, por supuesto, de Zeusis. Marcelo siempre está allí dando la talla. Y en general, pues eso, tal vez vimos un poco más suelta a Dalis y demás, pero no nos ofreció mucho realmente. Y como ya dije, yo de verdad hubiese preferido un Zeusis contra Princesa Suhei por las máscaras en vez de esta lucha de tríos.
Otro combate de tríos, Marco Corleone, Máximo Sexy y Stuka Jr. vencieron a Hefesto, Mephisto y Shocker.
Sí, esta lucha fue básicamente la segunda más floja en mi opinión, porque la más floja fue el Rey Bucanero contra Super Crazy, pero esta lucha de todas maneras no se vio mal, fue una lucha que estuvo allí por encima del promedio. Y ella te llamaba la atención por esto, porque íbamos a tener una combinación muy extraña entre Mephisto, Hefesto y Shocker. Y uno pensaba también que, bueno, Mephisto todos los años pinta que va a hacer algo. Este año incluso ganó el campeonato mundial peso welter a Máscara Dorada y ganó el torneo de parejas increíbles junto a Místico. Pero aquí lo tenemos. Incluso Máximo Sexy, que es el campeón mundial del Consejo Mundial, está aquí en la segunda lucha. Entonces te sacaba un poco de ambiente eso, ver, bueno, ¿qué hacen estas personas luchando aquí? Pero de todas maneras, creo que fue una buena exhibición. Obviamente aportó bastante la buena química entre Máximo Sexy y Stuka Jr., que se combinaron sorpresivamente bien. Marco Corleone estuvo muy over, como es habitual. Y contra Shocker, pues qué decir, sí, eso es un duelo que es interminable, pero no deja de ser un duelo entretenido. La lucha básicamente lo hizo la gente, porque la gente se prestó para que la lucha fuera una con muy buen ambiente, y la lucha, por eso mismo no se puede decir que fue mala, porque tuvo al público metido y porque supieron emocionarlos con estas movidas que estoy comentando y las buenas combinaciones, repito, entre Máximo Sexy y Stuka Jr. y por supuesto entre los Hijos del Infierno, que son equipo de forma habitual en el Consejo Mundial. Pero sí, al igual que la lucha entre mujeres, no nos aportó mucho y simplemente estuvo allí para calentar al público ya de camino a lo que sería la primera lucha de apuestas de la cartelera.
Y ese era combate de cabellera contra cabellera. Rey Bucanero venció a Super Crazy.
Esta lucha, sí, muy floja. Algunas personas dijeron que les sorprendió el esfuerzo que hicieron Bucanero y Super Crazy, pero yo realmente no tengo nada en contra de ellos. Super Crazy me parece un gran talento. Y Rey Bucanero era de los mejores luchadores en México y quizás del mundo en los 2000, porque era un luchador increíble. Pero ha pasado tanto por problemas de salud y problemas físicos que actualmente uno se puede pensar que, bueno, ¿qué hace teniendo Rey Bucanero una lucha individual en la Arena México? Y de nuevo, no es nada en contra de él, porque ha sabido pues dar la talla y estar allí presente cada función que se le pone, pero una lucha cabellera contra cabellera en un show de aniversario entre él y Super Crazy no es lo suficientemente grande como para un show de aniversario. Así que sí, eso me fastidió mucho y aún así quise ver la lucha con ojos abiertos. Pero de todas maneras me dejó que desear. Ya dije que Bucanero se vio pues bastante mal porque le costaba combinarse tanto con Crazy. Crazy pues se arriesgó con estos moonsaults y demás, quiso meter al público con esto. También Bucanero en su parte pues tuvo unos momentos que fueron así arriesgados, pero no fueron lo suficiente. Y sí, la lucha me dejó bastante que desear. La victoria de Bucanero no les va a aportar nada, simplemente es un 50-50, si se puede decir de alguna manera, porque Super Crazy ganó la cabellera de Felino hace unos meses y aquí pues Bucanero le está quitando la cabellera a Super Crazy en la Arena México. Además, un tema aquí que también surgía era el hecho de que durante las semanas que está saliendo esta realidad repentina, hacían mención constante de Super Crazy era un invasor porque venía de lucha libre Lee y Rey Bucanero se volvió el héroe automático porque iba a defender a la empresa y demás. Pero aquí no vimos mención alguna de lucha libre Lee, y eso ya lo hablaremos más adelante por otros temas que surgieron. Pero entonces, sin eso, uno estaba pensando, ¿y entonces qué hace Super Crazy aquí luchando contra el Rey Bucanero? Así que Sí, esta lucha dejó muchísimo que decir, aunque las expectativas de todas maneras no eran muy grandes.
Uh-huh. Sí, de acuerdo, no ofreció mucho el combate. Después tenemos otro combate de tríos. Atlantis Carístico y Máscara Dorada vencieron a la Peste Negra.
Esta lucha, por supuesto, nada más por los nombres involucrados, sabías que iba a ser una entretenida, porque nada más hay que ver, o sea, Atlantis Carístico y Máscara Dorada, ya sabemos que eso va a estar entretenido. Y más aún si los pones contra unos personajes tan carismáticos como son la Peste Negra, que en este caso fueron Negro Casas, Bárbaro Cavernario y Felino. Dios nos salve, o Dios te salve a ti, Alessandro, si hubiesen colocado a Mr. Niebla aquí a luchar, ¿no? Te imaginas, o Super Porky en vez de Atlantis. Pero afortunadamente no, tuvimos a Máscara Dorada, que se despide aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre, o más bien de aniversario, porque va a seguir teniendo presentaciones en México ahí en las semanas que faltan, para luego ya incorporarse de pleno a WWE, está en planes ahí de visa y de mudanza a Estados Unidos. Pero nos ofrecieron una buena lucha, ya dije, una lucha muy entretenida, y sobre todo, de nuevo, el público hizo esta lucha aún mejor de lo que ya fue. Vimos cosas buenas por parte del Bárbaro Cavernario y de Máscara Dorada, por supuesto, que siempre se armaba el show. Carístico estuvo allí, pero no estuvo allí en el mal sentido, sino que estuvo allí aportando. Atlantis, por supuesto, tuvo un año más tranquilo, un año más relajado en esta ocasión, un buen performance. Y es bueno ver de regreso a Negro Casas a la Arena México, y junto a Bárbaro Cavernario y Felino, pues se combinó bastante bien. Así que sí, la lucha, te digo, fue una lucha que, si bien no venía con algo ahí de extra, como si lo pudo tener la lucha por el campeonato de tríos, de todas maneras, esta lucha se hizo muy entretenida y es una que, por supuesto, recomendamos.
Por el título de tríos del Consejo Mundial, el Sky Team continúa su interminable reinado venciendo a los Guerreros Laguneros.
Qué lástima que no hayas visto esta lucha, porque la lucha de verdad que fue una buena. Y sí, la lucha, esta defensa del campeonato de tríos de el Sky Team. Yo estaba esperando quizás algo aquí entre el Sky Team y los Hijos del Infierno, porque teníamos toda esta historia de que Mephisto y Místico habían tenido sus roces, habían incluso llegado a ser pareja en el torneo de parejas increíbles y demás, querían retar por los campeonatos de pareja. Yo decía, bueno, igual esto puede culminar, no en una lucha de apuestas, porque han estado empujando bastante a Mephisto, pero igual le podían dar una lucha de campeonato aquí, y podíamos ver quizás un choque entre campeones, los campeones nacionales de trío, los Hijos del Infierno, contra los mundiales de tríos, que son el Sky Team, pero para nada fue así, simplemente nos ofrecieron esto y ya. Aunque es lo que estaba comentando en la previa, en el último programa, es que a pesar de que no había gran historia aquí, nos estaban intentando forzar que había uno entre Último Guerrero y Volador Junior por alguna razón. De todas maneras, el nivel en ring fue muy bueno. Gran Guerrero no se suele combinar muy bien con... No se suele combinar muy bien, sino que no suele destacar por sobre Último Guerrero y Euphoria, pero aquí se logró ver muy bien gracias a las combinaciones que hicieron los tres, los Guerreros Laguneros, que hicieron combinaciones pues muy llamativas, obviamente. Y el Sky Team, pues, es el Sky Team. O sea, los vuelos, las acrobacias, la forma en que logran combinarse los tres, simplemente increíble. Y el ambiente, de nuevo, hay que mencionarlo en cada lucha. El ambiente que tuvo esta lucha ayudó muchísimo a este encuentro. Y nada, me gustó bastante. Volador Junior creo que estuvo bastante bien. Quizás desapareció un poco por ahí Valiente, pero no me molesta porque vi una buena versión de Místico, que ha tenido un año de crecimiento muy bueno, probablemente la revelación del año, ha sido un luchador que ha crecido bastante. Y Volador Junior, pues eso, tal cual, un luchador que está demostrando tener un año increíble, y contra los Guerreros Laguneros hicieron una muy buena lucha de aniversario.
El main event era el Máscara contra Máscara entre Dragon Lee y La Máscara. Rush tuvo un papel predominante en el combate, era el second de Dragon Lee, estuvo ahí, intervino, distrajo, luego volvió a aparecer luego de que lo habían expulsado, y al final, cuando Dragon Lee vence a La Máscara y le quita la máscara, aparece nuevamente Rush para unirse con La Máscara, para parece que se reúnen los Ingobernables, ahí están, y bueno, Rush hace que La Máscara básicamente pierda la máscara, y ahora son amigos, y Dragon Lee se lleva la victoria en el main event del show aniversario.
Porque nada tiene sentido, ¿verdad? Porque nada tiene sentido aquí. Por favor, Dios, es que cómo me molesta el uso que le dan a los Ingobernables. Pero, a ver, concentrándonos en la lucha. Bueno, esta lucha obviamente fue la mejor de la máscara en toda su carrera. Y en Dragon Lee ya hemos visto luchas muy buenas, obviamente, pero este escenario es uno increíble para él. Ya sabemos que es un luchador muy joven, que es de los más jóvenes en poner en juego su máscara en aniversario. Es el más joven en esterilizar un aniversario. Así que por esa parte creo que el ambiente no lo opacó para nada, no se sintió pesado para él, sino que supo llevar esa carga y supo dar un tremendo espectáculo. Y de nuevo, hay que destacar el trabajo de la máscara, porque la máscara no he dado la impresión que sea muy fan de él, pero aquí hizo algo muy bueno, leí cosas diferentes, cosas que no le había visto jamás en una lucha. Las intervenciones de Rush me parece que estuvieron bien, pero el problema fue el final. El final sí que me molesta bastante, porque Rush es expulsado por ayudar a Dragon Lee y luego aparece como para querer ayudar a la máscara, y vemos que la máscara tiene el triunfo sobre Dragon Lee en dos ocasiones. Y yo digo, ¿por qué haces eso si se supone que quieres demostrar que Dragon Lee es fuerte y Dragon Lee puede por sí solo y demás? O sea, ¿por qué quieres proteger a la máscara de esta manera? Y más aún, el problema que tuve aquí, que fue el problema principal, dejando a un lado esto de que los ingobernables se separaran para luego volver ahí ya, mi gran problema aquí es que el público no quiso a Dragon Lee, porque hay una cuestión aquí en las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es que hay un cierto público que va a las funciones solamente una vez al año, y ese una vez al año es a la función de aniversario. Y cuando ven Dragon Lee contra la máscara, lo primero que piensan es, ah, va a ganar Dragon Lee, pues porque la máscara es el veterano, el consagrado, y le quieren dar la máscara a Dragon Lee porque es el consentido, el de la nueva generación y tal. Y yo digo, hace 7 años la gente estaba diciendo exactamente lo mismo con la máscara cuando luchaba contra Averno. Le ganó la máscara a Averno, y la gente estaba criticando a la máscara por eso mismo, y lo abucharon y demás, y hacían lo mismo con Rush, y así sucesivamente han hecho con varios luchadores. Entonces, que hagan esto con Dragon Lee me parece una falta de respeto, porque los fanáticos que van diariamente, o no diariamente, sino que al menos tengan una presencia más regular en la Arena México, apoyan a Dragon Lee porque han visto su calidad y han visto la conexión que tiene con el público. Nada más hay que ver la lucha que tuvo contra Kama Itachi, la última que fue mano a mano por el campeonato peso ligero del Consejo Mundial de Lucha Libre, y la gente estaba vuelta loca con Dragon Lee. Pero aquí, como es el joven, como lo ven que de regalo y demás, terminan diciendo que Dragon Lee es un consentido y no sé qué. Yo digo, aquí es que verdaderamente no entiendo, o sea, qué está empezando el fanático mexicano con esto, porque no me parece que sea justo con Dragon Lee, no me parece que sea una lógica que se esté usando de manera correcta. Además, ¿qué están diciendo? Están cantando, me pareció que fraude, ¿por qué? O sea, no me quiero emocionar con esto, pero es que sí, esto me molestó mucho, que se metieran con Dragon Lee solo porque sí. En general, yo creo que fue una gran lucha, una lucha muy buena, no candidata a la mejor del año, pero sí una muy buena, que es recomendable, por supuesto, la mejor en la carrera de la máscara, repito. Y pues quiero ver que si hacen algo finalmente con Rush y la máscara, porque al parecer lo que hemos visto en los últimos shows ha sido básicamente Rush de vuelta a lo suyo y la máscara de vuelta a lo suyo, pero no han vuelto a unirse como los ingobernables ahí luchando en el ring juntos, simplemente quedó de palabras. Así que vamos a ver qué tal avanza esto, pero en aniversario ya en general, pues creo que fue un buen evento, ya dije que tuvo un buen nivel en el ring, tuvo buen ambiente. Quizás le faltó ese plus que tú dijeras, sí, esto definitivamente es un aniversario, es un show muy grande, hay que verlo. Pero de todas maneras, pues nos dejó sus cosas positivas. Ahora tenemos esta victoria de Dragon Lee y obviamente esperamos que Dragon Lee tenga una proyección aún más grande. Y simplemente es un show recomendable. Recomiendo sobre todo esa última lucha y la lucha por el campeonato de tríos. Y ahí está, aniversario 83.
Solo decir una cosa más. Bueno, la máscara pierde, pero vendieron durante los momentos finales del combate que podría haber ganado, así que lo cuidaron un poco. Y como dije el año pasado, cuando hablamos del la sombra perdiendo la máscara, hablando de la cara, ¿no? De ahora que ya conocemos la cara de la máscara, su gimmick es el papi de papis, no sé si con la cara ahora podrá continuar, pero ahí está, la máscara perdió la máscara, veremos qué sucede ahora en el Consejo Mundial.
No, no te vas a escapar de esto, me tienes que decir, ahora tienes que evaluarlo a él, a la máscara.
Por eso te estoy diciendo que como es el papi de papis, ahora con la cara descubierta, tiene problemas, creo.
Ah, bueno, yo no sé, eso lo sabrás tú, Alessandro, pero...
Voy a hacer una encuesta entre algunas amigas.
Uh-huh. Ah, puede ser. Yo te estaba diciendo que la máscara dijo que, a pesar de que perdió la máscara, no se iba a cambiar el nombre. Yo digo, maravilloso. Eso es lo más estúpido que he escuchado yo, pero imagínate, sales, entonces, no, soy la máscara, y tu máscara, ¿dónde está? Va a ser lo primero que le pregunten. Imagínate, nada más imagínate, o imagínate que, no sé, él en su vida privada, pues, irá a alguna discoteca, ¿no? A algún antro y dirá, no, soy la máscara del el luchador del Consejo Mundial. Y, ay, tu máscara, ¿dónde está? Va a ser lo primero que le pregunten. Y va a ser muy vergonzoso tener que responder qué fue lo que sucedió, pero debería cambiarse el nombre, de verdad, pero él sabrá.
Continuando con el Consejo Mundial, cuéntanos del torneo Reyes del Aire.
El torneo Reyes del Aire, pues ya sabemos que es un torneo que, como su nombre lo indica, es un torneo de muchos luchadores voladores, muchos high flyers, y el Consejo Mundial anunció que volverá y parece que va a tener un formato distinto. Normalmente el torneo Reyes del Aire suele ser una lucha de formato cibernético, es decir, un 8 contra 8, un 4 contra 4, se hace en algunas ocasiones, pero esta ocasión pues va a ser una lucha no dijeron bien claro cómo sería, pero básicamente va a tener dos fechas. Va a ser una el 23 de septiembre del 2016 y la final será el 30 de septiembre del 2016. Así que no han anunciado más participantes, más que solamente Dragon Lee, Volador Junior, Valiente y Máximo Sexy. Pero lo que nos están indicando aquí es que habría como dos luchas en una misma función, la función del 23, y esos finalistas, los ganadores de ambas, se enfrentarían en la final el 30 de septiembre, al menos eso es lo que parece que nos están indicando. Pero pues hace su regreso pues el torneo Reyes del Aire, no hay mucho más, simplemente esos luchadores que están anunciando. Yo espero que le den oportunidad quizás a luchadores jóvenes, quizás a un Soberano Junior, me gustaría verlo allí. Hombre Bala Junior, me gustaría verlo allí. Está lesionado, pero hubiese sido bueno ver a Super Halcón Junior. Y obviamente ver luchadores ya aéreos fuertes, como, digamos, Dragon Lee ya está aquí, pero quizás un Puma, un Tiger, sería interesante tenerlos allí. No alguien que no vaya a destacar tanto por su estilo aéreo como Esfinge, digamos, sino que de verdad puedan sacar buenas movidas. Místico supongo que estará aquí, supongo. Pero bueno, llama la atención, vamos a ver cómo se da este nuevo formato del torneo Reyes del Aire y por supuesto lo estaremos comentando.
Hemos mencionado ya el acuerdo que hay entre Ring of Honor y el Consejo Mundial, además de parte de New Japan también, y tenemos ya algunos nombres del Consejo que irían a luchar en Ring of Honor para algunas presentaciones. Los que se sabe son Último Guerrero, Valiente y Okumura.
Sí, aquí también anuncian a Hechicero, porque un acuerdo que ya estamos diciendo que iba a traer sus beneficios y ya lo está trayendo de forma inmediata. La empresa Ring of Honor anunció esto de los títulos de tríos. A mí no me emociona tanto la idea, pues porque el Ring of Honor está como que hace falta como que personajes más fuertes, como gente que de verdad pegue de gran manera con el público. Y siento que un título de tríos les puedes traer más... Bueno, les puedes perjudicar más que traerles beneficios. Aunque si van a traer retadores de gente del Consejo Mundial, gente de New Japan, pues igual puede ser una idea viable. Y aquí va a estar representado por el trío de Último Guerrero, Okumura y Hechicero. Y sabemos que Valiente va a estar presente en las grabaciones de Ring of Honor en las fechas que ellos van a estar presentándose. Mira, tengo la fecha aquí y es el 29 de octubre, la fecha en la que se van a presentar. Así que no van a estar en un evento grande de Ring of Honor, sino con unas grabaciones de televisión. Aquí lo que les puede interesar a los fanáticos que son seguidores de Ring of Honor es decirles, Último Guerrero es uno de los nombres grandes del Consejo Mundial de Lucha Libre, por supuesto. Okumura es el japonés que fue a México y nunca se fue. Él hizo su vida ahí en México. Y en México, pues, él es el encargado de recibir a los jóvenes que van de New Japan allá a entrenarse. Él ha sido el encargado de recibir a gente como Taichi, como Tetsuya Naito, Yujiro Takahashi, y obviamente actual lo que tiene bajo su tutela son Fuji Nirvai, o sea, Shota Naka y Yohei Komatsu. Así que sí, eso, pues, de Okumura no vaya a esperar gran cosa, pero igual es un nombre que va a estar allí, quizás para recibir al pin y demás. Y Hechicero, lo recomiendo totalmente. Hechicero, a mí me encanta como luchador y el hecho de verlo en Ring of Honor ya me emociona porque sé que puede encontrarse con retadores que va a trabajar de forma excelente con él, porque él domina este estilo Arbas de Lona, este estilo recio, y puede ser alguien excelente para la plantilla de Ring of Honor. Valiente, pues ya sabemos su calidad, es un luchador aéreo muy bueno, un luchador aéreo que es diferente además por el físico que tiene, es básicamente como una pequeña bala que anda rebotando por todo el cuadrilátero, pero en el buen sentido. Así que sí, obviamente la presencia de estos cuatro luchadores llama la atención, a mí personalmente me llama la atención la presencia de Hechicero y Valiente, quiero ver contra quién pondrán a Valiente, porque se presentará por individual y no en tríos como Último Guerrero, Kumura y Hechicero. Pero ya vemos, entonces, este acuerdo está trayendo frutos. Además, sabemos que anunciaron un Kamaitachi contra Dragon Lee para el evento de All Star Extravaganza. Así que, pues, qué bueno que el Consejo Mundial está teniendo esta exposición en el Ring of Honor y, obviamente, que el Ring of Honor esté aprovechando los talentos del Consejo Mundial.
Hemos mencionado por alto, ¿no?, esto de el conflicto que habría, no conflicto, sino más bien la ruptura del acuerdo que era más cercano entre el Consejo Mundial y Lucha Libre Elite. Y sabemos, por algunos detalles que han salido por ahí, que el origen de esta ruptura, o de este desacuerdo, sería que el Consejo quería ese espacio televisivo que tiene Lucha Libre Elite en TV Azteca, y Elite dijo que no querían dárselo, por supuesto, porque es un espacio valioso, más allá del hecho de que sabemos que cambia de hora y todo lo demás, pero no querían dárselo. Consejo se sintió un poco ofendido por esto, y la ruptura ahora va por el lado de que el Consejo no le está dejando a Lucha Libre Elite usar la Arena México. Aún hay talentos que trabajan para ambas empresas, pero ya se han reducido en número y las cosas parece que no van a mejorar pronto, pero veremos cómo avanza.
Sí, esto está sucediendo con Lucha Libre Elite. Ya sabemos que últimamente nos ha traído son malas noticias, son muchos cambios y uno se pone a pensar, ya lo dije en la última edición de Lucha Libre, que uno veía cómo estaba Lucha Libre a inicios del año y hoy en día, pues, parece irreconocible la situación de la empresa. Además que sí, esta relación con el Consejo Mundial se había mantenido, pues, bastante tiempo, habían tenido, pues, muy buena relación e incluso se podía considerar a Lucha Libre Elite como una extensión o un puente del Consejo Mundial de Lucha Libre al resto del mundo o al resto del mundo de la lucha libre en México. Entonces, ver que esta relación se rompa de una manera tan repentina, por supuesto que llama la atención y sobre todo por los cambios que está anunciando Lucha Libre Elite actualmente, porque tenían todo este concepto que apuntaba a futuro. Teníamos esto de la Liga Elite, básicamente era vamos a hacer la Liga Elite durante todo el año y vamos a tener nuestro programa en TV Azteca y vamos a tener nuestros shows en la Arena México. Y todo apuntaba a futuro, pero ahora los planes tienen que cambiar urgentemente. Y así lo han hecho. Se está anunciando que parecía que iban a tener funciones en el gimnasio Juan de la Barrera. Nació en México, que es básicamente como la casa de AAA en Ciudad de México. Pero ahora parece que no. Ahora parece que están teniendo otra semana de funciones en la Arena Naucalpan. De hecho, esta semana tuvieron otra función en la Arena Naucalpan y la semana pasada también, que fue el debut, por cierto, de Blue Demon Jr. en la empresa, y no contaron con gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, a excepción de Rey Escorpión, que se presentó allí, y Rey Escorpión, pues, aparentemente sigue teniendo planes con este concepto, con todo esto de que se estaba manejando de la Liga Elite. Así que la idea aquí, o lo que nos están dando a entender, es que si bien la relación entre el Consejo Mundial y Lucha Libre Elite finalizó, de todas maneras el Consejo Mundial de Lucha Libre no está impidiendo a los talentos del Consejo Mundial propio que se presenten en Lucha Libre Elite, porque los trata como un independiente más que los contrata y ya, sin más. Ahora, eso es un poco sorpresivo. Uno diría, bueno, el Consejo Mundial no debería estar permitiendo que uno de sus talentos apareciera en televisión y sobre todo en televisión en otra empresa, pero pues no parece que les esté importando mucho. Y esto, sí, ¿qué decir? O sea, es primero que necesitan una casa urgentemente y parece que la Arena Naucalpan está siendo ese hogar de facto mientras no terminan de conseguir una arena de forma semanal. de todas maneras, en la Calvin puede hacer algo bueno. Ya están contando con luchadores independientes ahí de renombre, como los Traumas, se me ocurre aquí, L.A. Parr también. Y ahora están teniendo funciones los miércoles, lo cual es un buen día porque nos afecta el calendario de los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre y pueden traer gente si se logra sanar esas diferencias. También llegué unas declaraciones que el vocero de Lucha Libre League, no el dueño, sino el vocero de Lucha Libre League, llegó a comentar que el torneo de la Liga League va a continuar, que la relación con el Consejo Mundial no terminó, aunque eso sí, estoy seguro que está mintiendo. Y pues sí, necesitan un hogar urgentemente Lucha Libre League. Necesitan pues estabilidad, porque aparentemente TV Azteca tampoco les está ofreciendo mucha ayuda, más allá de ponerlos en televisión sin más y no ofrecerles pues un mayor, digamos, apoyo, una mayor exposición. Necesitan eso, necesitan renovarse en cuanto a producto, necesitan una casa, eso es sobre todo lo que necesitan. Vamos a ver qué tal avanzan las cosas, se están rumorando por allí que negociarían con Lucha Libre y que estarían también, la contarían aún con la presencia de Carístico, que incluso le llegó a estar en la función del Consejo Mundial de Lucha Libre y de Lucha Libre el mismo día hace dos semanas. No tengo ni idea de cómo habrá hecho eso, pero sí, esto solamente malas noticias. Esperemos que lleguen noticias buenas urgentemente para Lucha Libre.
Pasemos a hablar de AAA. Tiene el evento Héroes Inmortales 10 el próximo 2 de octubre en la Arena Monterrey. Hay combates ya anunciados, hay cartelera aún por llenar, pero tenemos cosas ya que sabemos que van a suceder en ese show. En primer lugar tenemos el campeonato latinoamericano de AAA que defenderá Johnny Mundo, que es, recordemos, se lo quitó a Pentagon Jr. Defenderá ante Garza Jr., que estará luchando en su tierra natal en Monterrey. Luego tenemos también, sacándolo de lo sucedido en Triple Manía, Australian Suicide contra Daga en Máscara contra Cabellera. Y otro combate más es Brian Cage, Hernández y El Mesías contra tres luchadores mexicanos que aún están por confirmar. Pero lo más importante para este show, aquello que va a llamar la atención más que otra cosa y va a hacer que este evento pueda considerarse uno realmente grande dentro de AAA, es que se ha anunciado la aparición de Alberto el Patrón, que vuelve luego de irse de WWE. Estará ahí, aún no sabemos exactamente haciendo qué, pero ya por sus declaraciones sabemos que Alberto estaría más interesado en no firmar fijo con nadie, hacer apariciones esporádicas por aquí y por allá. Así que bueno, al menos por ahora sabemos que AAA se lo ha asegurado para un show y veremos qué más podría hacer o qué papel quieren para él ahora que esté de vuelta en la empresa.
Exactamente, tal cual, van a tener a Alberto el Patrón para una fecha nada más, o por lo menos hasta ahora es una fecha nada más. Supongo que este año será solamente esta y ya. Tal vez para el 2017 logren conseguir más fechas, porque según las palabras de Alberto ya están finalizadas su calendario para este año. Está con fechas en Inglaterra, no sé si tendrá fechas en Japón, ya tiene algunas fechas por ahí en México, no solo en AAA. Pero sí, es interesante porque lo que suele hacer AAA para todas sus funciones en general es que a unas 2 semanas, unas 3 semanas del evento, pues se anuncia la cartelera al completo y listo. Para los eventos grandes se suele haber un poco más de cercanía, quizás a la semana antes se anuncia toda la cartelera. Pero aquí está promocionándose ya algunas luchas durante el evento Coliseo Manía, por cierto, esto lo hablaremos más adelante, de la empresa Llaves y Candados en Monterrey. Y es interesante pues que AAA se esté planteando esta nueva forma de promocionar el evento, que es una forma diferente. Ya están anunciando algunas luchas estelares para ese evento y pues es interesante, es una movida que a mí me parece que es buena, pues porque estar esperando que lleguen a anunciar las luchas y estar adquiriendo el boleto, teniendo fe ciega de que van a anunciar un Máscara contra Cabellera entre Australian Suicide y Daga, que al final no se dé, pues puede molestar a muchos. Aquí de una vez nos están asegurando va a haber estas luchas y uno puede ya tomar su decisión si asistir al evento o no. Ahora, la cartelera, hasta el momento, pues pinta interesante, pues vamos a tener un Máscara contra Cabellera que se ha ido trabajando desde hace tiempo, esta rivalidad entre Australian Suicide y Daga, que tuvo su punto más alto en Triple Manía, por supuesto, le dieron algo a Australian Suicide para que se sintiera como un personaje más importante, Y aquí, pues, ya una vez adelantando pronóstico, digo que Daga va a terminar consiguiendo la máscara de Australian Suicide y debería ser lo correcto y debería ser lo que se tiene que hacer para que Daga pueda posicionarse en una escala más alta allí en la empresa. La defensa de Johnny Mundo contra Garza Jr. es simplemente una defensa de transición, porque Johnny Mundo es una estrella en México, el gran rudo en México, y tenerlo allí ante el héroe local como lo es Garza Jr. en la arena Monterrey, pues ya una vez eso lo va a posicionar como un gran rudo y seguramente que pueden sacar una lucha interesante, aunque no descarto que vaya a haber muchas intervenciones y no podamos ver a Garza Jr. sacando algo digno, o no veamos lo mejor de Johnny Mundo, pero de todas maneras, por en cuanto a nombre, llama la atención. Y la lucha de tríos, pues como no conocemos los rivales de este equipo Trump, pues igual no podemos opinar mucho, aunque muy seguramente esté Alberto el Patrón allí, junto con quizás alguna combinación de Tejano Jr. y Pentagón Jr. o Hijo del Fantasma, quizás enfrentando a los extranjeros, así que vamos a ver por dónde tira esto, pero de momento pues me llama la atención, ya con la presencia de Alberto el Patrón, le dan ese plus al evento, puede resultar más interesante de lo que pintaba en un inicio. Y vamos a ver qué tal, Héroes Inmortales. Entonces va a ser el 2 de octubre, todavía queda camino por recorrer. Y por supuesto, ya cuando tengamos la cartelera al completo, le estaremos haciendo la previa.
De lo positivo a lo negativo, tenemos salidas de AAA. El hijo del pirata Morgan se ha ido. Se va y luchará en Lucha Libre Elite, al menos eso es lo que tiene anunciado por ahora, seguramente en otros lugares también, pero Elite sería su compromiso más importante ahora. Y por otro lado, Taurus también se va, luego de que recibió aquel push para ganar la Copa Antonio Peña y que venía algo importante para él. No se hizo nada realmente con su personaje, después de que se fue Conan al parecer se cayó el apoyo, y Taurus se va de AAA.
Sí, este caso de Taurus es el que más me molesta, porque yo en serio quería que tuviera su push Taurus, y una lástima que tuviera que caerse con la salida de Conan. Obviamente, Taurus creo que es un luchador muy bueno para empezar, y Taurus lo podrán conocer por su trabajo en el Consejo Mundial de Lucha Libre como Cemental. Ya había llegado también a AAA como Cemental, y luego tuvo el personaje de Machine Rocker, y finalmente tomó esta nueva faceta de Taurus. Y me parece que es un muy buen luchador que se desaprovechó bastante, pero muchísimo. Y es eso, es una lástima, es una pérdida tremenda el hecho de que alguien como Taurus haya estado tanto tiempo perdido en las luchas iniciales de AAA cuando debía tener algo más importante, algo al menos. Mientras que Hijo del Pirata Morgan también es un caso parecido, es alguien que parecía antes de la salida de Conan que iba a estar formando un nuevo grupo con Electro Show y la Parca Negra llamado Holocausto, y luego parecía que iba a ser algo ahí con Daga y Steve Payne, que también es alguien que abandonó AAA, pero pues al final quedó como otro luchador de relleno sin más, que no aprovecharon. Incluso llegó a tener sus luchas en pareja junto a Taurus, curiosamente ahí los dos terminaron saliéndose, no siendo pareja, pero sí es una lástima obviamente la salida de ambos talentos. Hijo del Pirata Morgan era alguien que se podía aprovechar, pero sobre todo Taurus creo que es el caso más emblemático de estos dos, porque pues es alguien que debía tener un mejor trato en AAA, mucho más que el de Hijo del Pirata Morgan, porque era alguien que podía conectar de mejor manera. Ya no escucharemos la marcha imperial de Hijo del Pirata Morgan, pero no importa, la escucharemos en Cara Lucha. Sí, la escucharemos en Cara Lucha, porque esas son las fechas que hasta ahora sé que tiene confirmadas Hijo del Pirata Morgan y Taurus. Va a tener algunas presentaciones por ahí en las independientes. Sé que Hijo del Pirata Morgan es, por supuesto, el personaje del cual Hijo del Pirata Morgan es dueño. Y Taurus tuvo que cambiar su nombre. Ahora se llama Black Tauro, si no me equivoco. Así que sí, vamos a ver qué nos aportan en las independientes. Y lo más seguro es que tal vez veamos a Hijo del Pirata Morgan en Lucha Libre Elite si llegan a un acuerdo, o quizás al propio Black Taurus. Pero sí, una lástima. A mí de verdad me molesta la salida de Taurus, porque yo quería ver más de él. Pero igual esto puede ser beneficioso para otra gente que está perdida ahí en las carteleras de AAA. Ya sabemos que para el show de la Riviera Maya, que es de hecho, ya pasó el show de la Riviera Maya. Lo que pasa es que todavía no he visto los resultados ni nada. Pues ya habrán llevado a dos personas más allá y se habrán ganado un viaje a la playa de a gratis. Así que hay dos personas que en AAA están felices por la salida de Hijo del Pirata Morgan y de Taurus.
Hemos hablado la semana pasada acerca de los luchadores de AAA que irán a Japón para aquel show, que ahora no recuerdo el nombre. Y los que no están ahí en la lista...
Star Battle Japan.
Los que no están en la lista, habíamos mencionado a Fénix, que es un caso que ya conocemos un poco, lo que viene detrás. Otro caso que también es interesante es la ausencia de el Hijo del Fantasma, que además se ha quejado de no estar programado para ese show.
Sí, el Hijo del Fantasma es alguien que tiene mucha fama de esto, de hacer valer su nombre. Es alguien que te dice constantemente lo bueno que es y no se va a cansar de decírtelo. Y pues, en este caso, resultó llamativo el hecho de que tras los anuncios de estos nombres se estuviese quejando en sus redes sociales. Creo que fue únicamente en Twitter, en su cuenta de Twitter, pero básicamente sí, dirigiendo tweets a la empresa, diciendo que por qué no lo llevaban, si él era el mejor, su calidad está comprobada y demás, que por qué no se le da más uso, etcétera, etcétera, etcétera. Ya luego, pues, borró todos esos mensajes y ofreció una disculpa a la empresa, pero de todas maneras, pues, te muestra cómo es el comportamiento del fantasma. Es alguien que sabe lo bueno que es y le gusta repetirlo constantemente, que es un buen luchador. Yo siempre he dicho que merece un buen trato. Esta no es la mejor forma de demostrarlo o de hacer que la gente en la empresa te preste atención, definitivamente. Pero ya analizándolo, ya viendo los nombres que llevaron al evento, creo que todos tienen un propósito allí. O sea, llevaron, digamos, a Dinastía y llevaron a su rival Mini, que es Mini Abismo Negro. Llevaron a los exóticos y cada uno son rival del otro, Pimpinela Escarlata y Mamba. Llevaron a las mujeres como Taya, obviamente luchadores extranjeros que pueden tener renombre, como Brian Cage, como Rey Mysterio Jr. Pero sí, por supuesto que desconcierta un poco el hecho de no ver a Hijo del Fantasma allí. Y Fénix, pues ya sabemos que es un caso aparte, todavía no se resuelve esta duda que existe entre la relación con él y AAA. Supongo que seguirán negociando o seguirán en conversaciones. Hasta el momento solo sé que Fénix sigue pactando fechas en Estados Unidos, porque sabemos que está viviendo ahí ahora. Pero el caso de él con AAA es simplemente de silencio. O sea, hasta ahora no sabemos nada de él. Pero el de Hijo del Fantasma, pues simplemente es eso, una prueba de la actitud que Hijo del Fantasma tiene. Aunque no estoy de acuerdo con sus métodos, lo voy a apoyar, es verdad. Debió tener una cabida ahí en el tour a Japón, porque esto le hubiese servido bastante a él. Sobre todo porque hay que también compararlo con los casos de Pentagón Jr. y Fénix. Uno se pone a pensar que Fénix y Pentagón Jr., luego de Lucha Underground y todo el éxito que han tenido, ¿qué han hecho? O sea, han logrado tener presentaciones en otras empresas, han logrado conseguir fechas en muchas partes del mundo, han ido a Chile, a Estados Unidos, a Inglaterra, a todo el mundo, básicamente. Hijo del Fantasma, pues, se lesionó y eso lo mantuvo un tiempo fuera, y a pesar de todo, no ha logrado generar interés por empresas independientes en Estados Unidos. Incluso a pesar de que Hijo del Fantasma tiene todos los ingredientes para poder ser alguien allí y hacer su nombre en Estados Unidos por su estilo de lucha, por el hecho de que habla inglés perfectamente, igual no sigue llamando la atención, y obviamente se entiende la molestia de este, aunque sus métodos no fueron los mejores.
Una cosa curiosa que ha sucedido en México es que el Senado ha votado de forma unánime que el 21 de septiembre sea a partir de ahora el Día de la Lucha Libre en México. Esto porque el 21 de septiembre de 1933 se realizó el primer show de la Empresa Mundial de Lucha Libre, presentado por Salvador Lutterot. Y ahí está, en México ahora hay un día dedicado a la lucha libre oficialmente.
Excelente. Yo no podría estar más feliz, te digo. O sea, es una prueba de la referencia cultural que es la lucha libre, sobre todo en México. Ahora ya finalmente hay un país del mundo que celebra esto. Lo más cercano que yo había visto, o que yo, te repito, yo había visto, es que lo que se hace en Estados Unidos, esto de que varias empresas independientes se unen para celebrar el Día Nacional del Pro Wrestling, pero eso no es una celebración oficial. Es una cuestión que, pues, las varias empresas tienen la iniciativa de celebrar. Sin embargo, aquí ya es un día oficial, está allí, el país lo celebra y yo te digo, yo no puedo estar más feliz. Yo estoy haciendo planes ya de verdad, lo estoy diciendo en serio, que este 21 voy a ver si convenzo a mi familia de salir, vamos por ahí, comemos algo de comida mexicana y luego me siento acá en la casa y veo unas luchas, pero de las viejas, viejas, digamos, qué sé yo, a lo mejor veo una película vieja del santo o algo así por el estilo, de verdad quiero celebrar ese día y excelente, son buenas noticias. Hay que ver entonces si de repente también celebramos algo aquí. No sé si caerá un día perfecto para que se grabe algo en Mistey o algo, pero seguro que yo lo voy a celebrar y ojalá que ya nos agarre desprevenido, ¿no? Pero para el año que viene a lo mejor y podemos organizar algo, pero sí, o sea, qué felicidad, ¿no? Ahora podemos celebrar la lucha libre como tal y sobre todo también hay que rescatar el hecho de que se mencionó de que no solo es un reconocimiento a la lucha libre, sino al luchador profesional mexicano. Y este día, 21 de septiembre, repetimos, puede servir no solo para celebrar lo que es la lucha libre, sino para voltear la atención a las personas que practican este deporte, como lo es pues otros días que se celebran, tal cual el Día del Maestro puede servir para una protesta por los derechos de los maestros, igual el Día del Estudiante, el Día de la Juventud, igual puede funcionar el Día del Luchador Profesional para atender las necesidades que tienen los luchadores, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión aquí en el podcast sobre los avances que han logrado, que tienen ahora esta pensión en Ciudad de México, pero igual necesitan más atención en otras regiones de ese país. Así que sí, esto es un gran logro, es un gran paso, pero por ahora a ver cómo avanzan las cosas, si sigue manteniéndose la iniciativa por mejorar la calidad de vida de los luchadores en México, pero simplemente a lo que nos queda este año será celebrar, Alessandro. No sé qué pensarás hacer tú, yo sí lo voy a celebrar.
Se me ocurrirá algo, falta una semana, vamos a ver qué sucede, menos de una semana, vamos a ver qué se me ocurre de cara al Día de la Lucha Libre. Antes de pasar a las independientes, vayamos con un par de preguntas que han dejado por aquí en la bandeja. Nos escribe Juan Pablo López de Bolivia, pregunta si la máscara sin máscara es lo mejor para los negocios del Consejo Mundial.
Ah, Dios mío. No hay marcha atrás, Alessandro. Por Dios. Hace un año yo decía, mira, hacía falta pues máscaras de renombre, o sea, hacía falta personajes enmascarados en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y estaba pensando, ¿no? Y se me ocurrió decir esto, o sea, si la máscara pierde la máscara es el colmo. Y es que verdaderamente es así, porque estábamos viendo gente perdiendo la máscara como La Sombra, como Volador Junior, como Último Guerrero, y solo les quedaba Atlantis. Pero Atlantis está en un pedestal demasiado alto para alcanzarlo. Entonces necesitábamos otras máscaras que fueran más grandes, que se hicieran más conocidos sus nombres. Y me parece que la respuesta a ello es Dragon Lee, que finalmente han decidido darle un push bastante considerable este año. Está la victoria sobre Kameitachi, esta rivalidad con la máscara, ha tenido sus buenas luchas en las funciones grandes del Consejo Mundial de Lucha Libre, y lamentándolo mucho, perdieron a Máscara Dorada, que ahora luchará como Gran Metal Lee en WWE. Y entonces, dado todo esto que yo estoy diciendo, tal vez me puedan decir, bueno, entonces fue una mala decisión quitarle la máscara a la máscara porque necesitaban a precisamente un enmascarado allí de renombre y quitarle la máscara a él, pues es perjudicial. Yo digo que no, porque verdaderamente la máscara necesitaba quitarse la máscara, porque necesitaba algo nuevo en su personaje, pero algo nuevo que lo terminara por cambiar en un giro de 180. Y quitarle la máscara es una buena decisión. Ahora necesita cambiar su nombre y demás, pero me parece que es un buen paso para él. Obviamente, para el Consejo Mundial de Lucha Libre sí puede ser un buen negocio si lo saben promocionar bien. Puede terminar siendo, no puede llegar al mismo nivel de Rouge, porque no llega a ese nivel de Rouge. Yo leí una comparación muy, muy buena, que básicamente estaban diciendo que si Rush es Facebook, entonces La Sombra, Andrade Cien Almas, es Twitter y la máscara es Google Plus. Es decir, está allí y no mucha gente le gusta, sí, ¿me entiendes? No tiene cosas buenas de ambas, pero no termina de ser tan completa. Entonces, obviamente, ahora sin la máscara y con un nuevo personaje quizás, puede renovarse y llegar no al mismo nivel de Rush, pero un nivel más alto del que ya estaba antes. Así que sí, eso puede ser beneficioso para el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero igual sigue estando el factor de que necesitan un enmascarado, no un enmascarado, sino más enmascarados, que sean enmascarados grandes y que tengan un renombre dentro del mundo. Quizás pueda trabajar algo allí con Místico, quizás se pueda hacer algo allí con otra figura que esté surgiendo, quizás le quieran dar un push a Soberano Junior o a Tiger y Puma, pero eso ya sería muy problemático por lo que nos tiene acostumbrado el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es que pueden darle una lucha individual a, digamos, Titán, que es otro candidato, pero lo ponen a perder contra Felino en una lucha relámpago, en una función de viernes en la Arena México. Entonces, si mientras esas cosas sigan, los negocios del Consejo Mundial no van a avanzar, pero no me parece que el hecho de quitarle la máscara a la máscara haya sido una mala decisión.
Nos escribe Labra, dice: saludos a Alessandro y Walter. Una vez vistos Triple Manía y el 83 aniversario del Consejo Mundial, ¿qué show les gustó más? Personalmente me gustó bastante más el 83 aniversario.
A mí me gustó más Triple Manía, y me gustó más Triple Manía pues por lo que estaba comentando, de que se sintió como que un evento más diferente, un evento más pues completo, que venía trabajando más historias, que venía trayendo pues cosas que no solemos ver de forma regular, digo, como la presencia de gente como Johnny Mundo, o como la presencia de Rey Mysterio Jr., la gente de Lucha Underground en general, aunque la presentación sí fue muy mala, eso yo lo repito. Pero el show aniversario tuvo un buen nivel en ring, tuvo muy buen ambiente, y es básicamente una expresión más pura de la lucha libre, pero le faltó ese algo que tú dijeras: mira, este show, repito, esto es algo que he mencionado mucho durante el podcast, pero es que sí, es que esa es la mejor forma de definirlo. Le faltó algo que tú dijeras que sí, esto verdaderamente es un show grande. Pues se sintió básicamente como una cartelera más de una función de viernes en la Arena México, solo que la arena estaba llena. Ahora, Triple Manía no se sintió así. Triple Manía sí se sintió como un evento que marcó el calendario de Triple A. Es decir, vimos que aquí hubo un antes y un después, o sea, en las historias, en cómo avanzaron ciertos personajes, dejaron promesas, demás. Y si bien cuestionó bastante el buqueo de Triple Manía, como evento lo puedo disfrutar más por esa complejidad que me ofrecieron, que no me ofreció Aniversario 83, que fue un evento sólido, que fue un evento que disfruté, que fue un evento bien manejado, pero que le faltó ese toque extra para decir que fue un gran evento y que no te lo puedes perder para nada.
Yo tendría una opinión similar, a pesar de que no he visto completo el aniversario. Creo que Triple Manía se sintió un evento más grande, realmente el más grande del año de la empresa, y por eso tendría como un adicional, pero también es cierto que en el ring el Consejo ofreció buenas cosas, así que por ahí están, pero yo también me quedo con Triple Manía. Pregunta Labra también: ahora que Fénix se encuentra alejado de Triple A, ¿es posible que le veamos fuera de Lucha Underground también? ¿Existen posibilidades reales de que Fénix ponga rumbo a WWE? Primero decir que me parece que en Lucha Underground se está diciendo que el hecho de no estar en AAA no afectará su participación de todos los luchadores, así que veremos qué hacen con el tema de Fénix y tal vez incluso con Sexy Star. Y luego, sobre WWE, ahora que está la división Cruiserweight tal vez hay un espacio, pero igual me imagino a Vince pensando: ah, muchos mexicanos, ¿no? Mejor esperamos un poco.
Sí, exacto. Es que siento que eso es lo que va a pensar. Tenemos a Sin Cara, tenemos a Kalisto, tenemos a Gran Metalí, tenemos en el territorio de desarrollo a Andrade Cien Almas. Necesitamos despedir a alguien, ¿sabes? O alguien se tendrá que ir. Seguramente yo creo que alguien va a terminar yéndose de WWE. Yo creo que Sin Cara, a menos que de verdad se sienta muy, muy cómodo, pues va a terminar yéndose de allí. Yo, Sin Cara, en este momento lucharía como incógnito, ¿no? En las independientes, y como incógnito le podría venir muy bien a AAA, ya he contado con él antes y obviamente lo pueden promocionar como la gran estrella que vino de WWE y demás, y a diferencia de Carístico, él tendría mejor relación con sus colegas. Pero sobre esto pues, sí, lo que pasa es eso, es que ya terminamos de grabar la tercera temporada y sabemos que Fénix está en la tercera temporada y también está Sexy Star, Y no, pues yo no sé spoilers absolutos, entonces estoy inmaculado de spoilers, entonces no sé si de repente el, lo que nos ofrecieron allí en la tercera temporada o lo que dejaron ver al público en vivo, se quitó la presencia de Fénix para Lucha Underground o se quitó la presencia de César Star para las futuras temporadas que vienen, la cuarta, la quinta y así. Pero me parece que César Star sí llega a leer que básicamente... Al, de la misma forma que parecía que la iban a sacar en la primera temporada, pues aquí terminaron haciéndolo también en la tercera. Entonces, yo creo que de todas maneras, si como han hecho tanto énfasis que la posición de Lucha Underground es una diferente, que no les va a afectar, no, no me parece que Fénix pues vaya a estar peligrando su puesto en Lucha Underground. Además que en Lucha Underground le tienen mucha más fe de la que le tienen en AAA, eso está clarísimo. La gente en Lucha Underground lo quiere más que en AAA y por algo lo hicieron campeón en Lucha Underground. Así que dudo mucho que Lucha Underground lo quiera dejar ir, a pesar de que tal vez en AAA puedan insistir que no lo contraten y demás porque hubo diferencias, etcétera, etcétera. Y de todas maneras, no sabemos si hay problemas entre AAA y Fénix, porque él sigue diciendo que hay cuestiones personales y demás, entonces no sabemos la naturaleza de esta ausencia de Fénix en las pantallas de AAA, aunque por supuesto nosotros estamos diciendo que hay problemas porque AAA no ha hecho mención absoluta de Fénix, mientras que Pentagón va ganando campeonatos por aquí y por allá, Fénix va ganando campeonatos pero ni lo mencionan, ni le dan eco ni nada, no hay mención absoluta de él, entonces... De todas maneras, no creo que Fénix vaya a peligrar su puesto en Lucha Underground, espero que no. Y el mismo caso similar sería el de Ceci Star, porque Ceci Star ha hecho énfasis en que se retiró en México, pero en Estados Unidos puede seguir compitiendo, así que igual podríamos ver a Ceci Star ahí compitiendo en Lucha Underground sin ningún problema.
¿Se sabe algo sobre un futuro evento conjunto del Consejo Mundial y Ring of Honor o de momento solo será intercambio de talento? Por ahora solo intercambio, ¿no? Ya más adelante tal vez con New Japan incluso podríamos ver algo, un evento conjunto, pero habrá que ver en qué mercado sería más efectivo, si en Estados Unidos, en México o en Japón.
Sí, actualmente solamente eso, intercambio de talento y ya. Y igual yo estaba pensando que eso de New Japan, Consejo Mundial y Ring of Honor haciendo un show juntos sería increíble para empezar. Y quien podría organizar eso sería o New Japan o Ring of Honor, porque no creo que el Consejo Mundial sea tan progresista, tan visionario como para proyectarse y hacer algo así. Ellos son más clásicos, vamos a mantener las cosas como son y ya, les gusta ser así, son la serie y estable por algo. Pero yo estaba pensando era más la posibilidad de momento de que se hicieran cosas como lo que Ring of Honor y New Japan hicieron con esto de Honor Rising y el Consejo Mundial y New Japan hace con Fantástica Manía. Entonces veríamos, por ejemplo, así como los talentos de New Japan van y hacen giras con los de Ring of Honor y los de Ring of Honor hacen giras en New Japan y los del Consejo Mundial hacen giras con los de New Japan, con los de New Japan, igual podemos ver algo entre Ring of Honor y el Consejo Mundial que mandan, digamos, a 5 luchadores a México y esos 5 luchadores se quedan allí por 2 semanas, que es lo normal. Así hicieron cuando llegaron Kushida, cuando llegó San Adonis, quien fue Michael Elgin también, cuando llegaron los Guerrillas of Destiny, se estuvieron allí 2 semanas en México y luego se devolvieron. Creo que por ahora eso puede hacer el Reign of Honor y disculpen, y ya si Ring of Honor se lo propone, igual podrían organizar algo, digamos, un show especial allí en la Arena México. Y por supuesto, Consejo Mundial lo promocionaría como un show suyo, un show simplemente de Consejo Mundial y ya, sin más. Pero ya Ring of Honor se encargaría de hacer la promoción, digamos, le pone Honor in México y ya, o sea, o el honor, así en español, quizás. Y entonces, te imaginas, Ring del Honor, y entonces ellos lo promocionan en su página y al público estadounidense como ese nombre, pero para el Consejo Mundial de Lucha Libre sería siendo un show del Consejo Mundial de Lucha Libre y no creo que tenga tantos luchadores de la empresa Ring of Honor. De momento creo que esa es la posibilidad que se puede abrir, simplemente un intercambio de talentos, pero si se puede hacer un intercambio de talentos de muchos talentos, que se pueda, que pueda equivaler a un show entre comillas conjunto, pues eso creo que hasta ahora la posibilidad más alta que se hay, que se puede tener, porque de hacer esta alianza es demasiado bueno, no digamos por lo pronto, sino porque a pesar de que es pronto y ya vimos que New Japan y Ring of Honor tuvieron una relación, pues a los pocos años ya estaban haciendo shows en conjunto, igual estamos tratando con el Consejo Mundial de Lucha Libre, y Consejo Mundial de Lucha Libre, pues hay que darle tiempo para que les deje hacer esos shows en conjunto que nosotros estamos esperando ver.
¿Dónde les gustaría ver más a Alberto el Patrón? ¿En Consejo Mundial o en AAA? Yo prefiero verlo en Consejo Mundial, solo para que exista la posibilidad de verlo en algún evento de New Japan y Ring of Honor.
Ah, mira, no lo había pensado, pero yo estaba pensando era AAA, porque en Consejo Mundial lo verían otra vez allí en luchas de tríos, en luchas contra Carístico, además. Entonces, es como que no sé, siento que es un desperdicio de su talento. Y además que él trabajaría por fechas, y entonces, si lo veo en el Consejo Mundial, lo veré, digamos, aquí ponen un ejemplo, unas 3 veces al año, y esas 3 veces al año sería en luchas de trío y no en una lucha que pueda ser más importante, en AAA. Ahora, en Héroes Inmortales no hay lucha anunciada para Alberto el Patrón. Estamos sacando conclusiones que estará en esa lucha de tríos contra el equipo Trump. Pero de todas maneras, AAA, pues, como se maneja su producto y como es la relación con Alberto, igual le pueden dar algo en individual. Y por supuesto, seguro que esa posibilidad de verlo en New Japan o Ring of Honor está allí. Pero no creo que sea necesario que llegue al Consejo Mundial para que llegue a esas empresas. Y no, eso ya es por las negociaciones aparte de esas empresas con Alberto el Patrón. Igual Ring of Honor no sé si está tan interesado, parece que la empresa estadounidense más interesada en él es TNA. Así que yo te digo, igual él va a ser como el más puro estilo de L.A. Park, va a ser de mercenario y se va a presentar en donde le paguen y ya está. Así que no creo que el Consejo Mundial sea una empresa que lo logre contratar de forma fija, de verdad que no lo veo. AAA lo puede contratar de forma fija, no de forma fija, quizás de forma exclusiva por aparición, pero como él insiste tanto en que se va a presentar de forma, pues, por apariciones, así por fecha y de forma no diaria en una sola empresa, sino que va a estar en varias, no, yo creo que AAA y Consejo Mundial, que está bien, pueda presentarse ahí en la Arena México. Él dice que le hace ilusión estar en la Arena México de nuevo, pero no creo que sea necesario estar en el Consejo Mundial para que aparezca en Ring of Honor y New Japan.
Uh-huh. Ahora lo curioso será si aparecen ambas, ¿no? En AAA y en Consejo Mundial, viendo quién es y viendo el tipo de contrato que quiere. Última pregunta de Labra. ¿Sufrirá mucho Consejo Mundial con la pérdida de Máscara Dorada ahora que pone rumbo a WWE?
Pues dentro del kayfabe, Máscara Dorada realmente no estaba haciendo nada. Incluso perdió su campeonato y no está en realidad y no está haciendo nada con él. Pero en lo que a mí respecta, están perdiendo un gran talento y alguien en quien podían hacer algo, pues, muy grande. Podían hacer una figura muy reconocida porque la calidad de Máscara Dorada está probada y su apego con el público está probado. Ha crecido y ha demostrado ser un luchador muy completo y esa estadía en New Japan le vino de maravilla. Pero en términos de kayfabe, o sea, de lo que estaba haciendo realmente, no afecta a la empresa, pues porque tal cual no ofreció nada. O sea, simplemente estaba allí y Consejo Mundial de vez en cuando lo utilizaba, lo colocaba en alguna lucha estelar y eso era todo. Pero a futuro y a lo que pueda representar Máscara Dorada, sí que perdieron un gran talento y debieron haberlo utilizado mejor. Ahora, a Gran Metal Lee, como se le conocerá en WWE, creo que igual puede sacar cosas grandiosas. Obviamente yo lo quiero ver como campeón crucero ya en WWE de inmediato y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tal le va en WWE, Pero sí, o sea, respondiéndole a Labra, no perdieron actualmente, o sea, en su producto no les afecta, pero a futuro creo que perdieron una gran estrella.
Pasemos a hablar brevemente de lo que sucede en las independientes. Cuéntanos, Walter, de Coliseo Manía.
Coliseo Manía, pues este fue el evento Coliseo Manía 4 que se celebró en la Arena Coliseo de Monterrey de la empresa Llaves y Candados. Ya le habíamos hecho previa. Un evento que no, como que no se sintió tan épico. La cartelera era bastante interesante, pero no se sintió tan épico debido a que la lucha estelar tampoco era tan grande y pues porque tuvo bastantes cambios en su cartelera. La lucha estelar contaba con la presencia de Moose y de Teddy Hart ahí, y aquí pues sufrió varios cambios porque tuvo que añadirse a Angélico y a Evans junto a The Mac para luchar contra el trío de Blue Demon Jr., Dr. Wagner Jr. y Garza Jr. Y Angélico y a Evans estaban pactados a luchar contra Juventud Guerrera y Mr. Águila, que parecía ser una lucha bastante llamativa, pero no terminó siendo así porque terminaron siendo reemplazados por Rico Rodríguez y Super Crazy. Ahora, el evento está disponible en YouTube, lo pueden buscar. Se transmitió en televisión en Noches de Coliseo, me parece que es el programa que se transmite allí en la televisión regional de Monterrey. Y no he visto mucho, pero lo que he visto, pues parece que hubo buen nivel en ring y poco más. Un evento que le hizo falta como que eso mismo, de que se sintió como un Coliseo Manía, como un evento grande de Llaves y Candados, pero igual por los nombres y demás fue interesante tenerlos allí presentes. Fue un show que a lo mejor alguien que no es habitual a la lucha libre lo puede ver y se puede animar a ver más de ello. Sobre todo, y quiero recomendar ese evento estelar por los nombres: Angélico, ya Evans y The Mac contra Blue Demon Jr., Dr. Wagner Jr. y Garza Jr. O pueden ver a unos luchadores jóvenes como quizás Sammy Guevara, Ares, y algunos veteranos como son Delta, Elegido, Laredo Kid, Silver King, que estuvieron ahí presentes. Yo realmente no me siento tan entusiasmado en recomendarles Coliseo Manía, pero Coliseo Manía 4 para ser específico. Pero de todas maneras, pues se me lleven si vale la pena. Y también comentar eso, las curiosidades fue tener todos esos nombres ahí presentes en la Arena Coliseo de Monterrey.
Cuéntanos de DTU.
DTU, por su parte, les había comentado que iban a celebrar dos shows. Uno era de Patria Extrema 1 y de Patria Extrema 2, que son obviamente alusivos a la celebración de la fecha de independencia de México. Y este segundo es el gran evento que va a ser el 24 de septiembre de este mes. Va a ser en la Arena Coliseo en Puebla. Y les digo la cartelera porque la lucha estelar va a ser una lucha estelar extrema, sin más, entre Charlie Rockstar, que es el campeón consagrado de DTU, y Cíclope, contra los Malcriados, que son el Gio y el Junior. Además va a haber una lucha callejera en la semifinal entre los Porros, es decir, Obed y Ángel o Demonio, contra los Primos Infierno, Rey Infierno y Tony Iron. Y va a haber una lucha que llama la atención, por supuesto, por los involucrados, una lucha nexo, es decir, una lucha de parejas, entre los campeones. No se van a defender los títulos, pero ahí están los campeones Pesadilla y Rocky Lobo, contra Vengador y Rey Celestial, y Hormiga y Loquillo. Y una lucha que llama la atención también entre Rusty Boy y Lucky Boy. Lucky Boy es este luchador que solía luchar como Venom en AAA y aquí pues hace su regreso entonces a DTU. Y van a estar otros luchadores presentes, van a haber presencia de luchadoras femeninas como Lady Maravilla, La Magnífica. Va a haber la presencia de luchadores pues jóvenes, muy, literalmente muy jóvenes de DTU, como Macicito, Porrito y los Chiquiners. Y otras luchas de parejas por ahí, pero una cartelera que se ve sólida, bastante fuerte. DTU ha tenido un buen año, sobre todo porque se está viendo un poco más al público, están teniendo presencia en medios, están tratando de hacerse llegar un poco más y lo están haciendo bien. Y quiero ver ya una lucha entre campeonato entre Charlie Rockstar y Siglo, pero de momento esta lucha extrema de parejas igual llama la atención y puede ser llamativa para el público que nos escucha. Repito, es en la Arena Coliseo de Puebla este 24 de septiembre.
¿Qué pasa con IWRG?
IWRG, por su parte, IWRG, pues bastante que nos sorprendió porque tuvieron este evento, en un evento casual, un domingo 9 de septiembre de este año, fue el mismo fin de semana en que se celebró o la misma semana que se celebraron estos eventos grandes, Triple Manía 24 y Aniversario 83, y que en el evento no he podido ver todo el evento. Tiene pinta que fue un buen evento, por supuesto. Hubo una defensa por el campeonato peso medio entre Eddie Caragui y Imposible. Tuvo la lucha también de Kick Man junto con Killer Junior, Yakuza y Anaoka contra las Tortugas Ninjas. Una lucha de los participantes en la inicial. También se sacaron retadores por los campeonatos de parejas. Pero lo importante aquí fue la lucha estelar, que fue una lucha estelar que llamó la atención a todo el mundo prácticamente, porque fue una lucha que hizo voltear hacia IWRG con este encuentro de apuestas entre el Trauma Primero y Canis Lupus, donde vimos a Trauma Primero pues ganando la máscara de Canis Lupus, una lucha que yo recomiendo bastante. Mucha gente está diciendo que de la mejor del año, la mejor del año, si no, una lucha que sí, es que tal cual, es que recomendarla porque es que verdaderamente lo fue. En una lucha que sea de estilo muy técnico, que sea de muchos vuelos, fue muy lucha libre independiente, fue simplemente dos tipos golpeándose, sangrando, llenando todo el estadio de sangre, básicamente peleándose hasta la última gota y tal cual, o sea, es el tipo de lucha en la que básicamente necesitas ver a dos personas golpeándose, casi matándose para disfrutarla. Y sí, fue una gran lucha, verdaderamente. Se estaba construyendo todo esto, ¿no? De camino entre Trauma Primero, hijo de Máscara Año 2000 Junior. Máscara Año 2000 Junior, hijo de Máscara Año 2000 Junior. Ese sería el tercero de la generación. Entre Canis Lupus y Mr. Electro. Y pues terminó en esta lucha entonces entre estos pesos pesados. Y es que me dejó sin palabras, verdaderamente. Fue una lucha que básicamente fue lucha libre al estado más puro. Fue dos personas golpeándose sin más. El público de la arena Naucalpan estuvo metidísimo. E incluso, Alessandro, al final de la lucha, te lo estoy diciendo a ti, porque qué lástima que no la hayas visto. Tenías que verla, en serio. Al final de la lucha, Canis Lupus le propuso matrimonio a su novia. Es que fue una locura, te digo. Hubo lágrimas, hubo sangre, hubo de todo en ese evento. Pero sobre todo vale la pena la estelar. Fue una lucha muy buena. Y fue un brawl buenísimo, eso hay que mencionarlo. Y wow, es que en serio me dejó sin palabras, porque sobre todo porque la volví a ver hace poco y es que todavía me quedo pensando que imagínate, o sea, ¿cómo me gusta la lucha libre? En serio, me hizo pensar cómo me gusta esto, pero sí, la recomiendo totalmente. El resto del evento tuvo sus cosas, por supuesto, el imposible contra Eddie Caragui les puede llamar la atención a alguno, la lucha de las Tortugas Ninjas también, la lucha por los retadores, el campeonato de parejas, pero sobre todo la lucha estelar entre Trauma Primero y Canis Lupus.
Nunca mejor momento para proponer matrimonio que luego de pegarte con alguien y sangrar por toda la arena. ¿Qué
y
sucede?
Perder tu máscara.
Sí, también. ¿Qué sucede en Cara Lucha?
Pues Cara Lucha tuvo un evento hace poco, esto fue el 3 de septiembre del 2016, le habíamos hecho la previa aquí, y la lucha estelar, por supuesto, llamaba la atención y fue una lucha estelar buena, como era de esperarse debido a los nombres involucrados. Flamita y Ángel Blanco Jr. lucharon contra Máscara Dorada y Hechicero, hablando de Hechicero, ¿no? Que estaba hablando de cuánto me gusta y la idea de que vaya a Ring of Honor me emociona, pues aquí tuvo una buena lucha en contra de Flamita y Ángel Blanco Jr. Se sigue trabajando también esta semi-rivalidad entre Máscara Dorada y Flamita. O bueno, lo que se puede trabajar entre ellos dos, ya que pues no parece que se vuelvan a enfrentar, ya que Máscara Dorada va hacia Estados Unidos. Pero aquí se saldaron las cuentas, Máscara Dorada logró derrotar a Flamita y el resto del evento también tuvo sus cosas, como por ejemplo en la lucha semifinal entre los Traumas, Trauma Primero y Trauma Segundo, contra Mocho Cota Jr. y Herodes Jr., vimos la intervención de Hijo del Pirata Morgan, que aquí fue donde supimos de la noticia de que Hijo del Pirata Morgan abandonaría la empresa de AAA. Y hubo cosas por ahí, hubo una lucha que fue tuvo la presencia de Sangre Chicana Jr., que ahora parece que hay un nuevo Sangre Chicana Jr. o Hijo de Sangre Chicana, no estoy seguro, pero es un nuevo integrante de esta dinastía. Fue una triple mesa con Eddie Caragui y Vlad Terve, que he visto poco porque hay poco de esto disponible de esta lucha. Y se continuó la rivalidad entre Toro Negro Jr. y Danger, a la cual ahora se unió Macabre. Y se está anunciado para la próxima función de Cara Lucha, a la cual pues no tengo en este momento cartelera, una triangular de apuestas entre Toro Negro Jr. y Danger y Macabre. Además de una lucha de cuatro esquinas entre Hijo del Pirata Morgan, Los Traumas y Rush. Así que llama la atención por esa parte. Creo que también va a estar Brad Taurus ahí, por supuesto. Y no sé si han anunciado alguna lucha para Flamita, pero no, cada lucha ofreció un buen evento. Un evento que además tuvo sus luchas que fueron premiadas por el público. Pero sobre todo fue eso, fue la estelar, fue la que se robó el show y esta presencia de Hijo del Pirata Morgan, que fue la sorpresa.
¿Qué hay en Lucha Memes?
Lucha Memes, esto me emociona porque la cartelera para el próximo show de Lucha Memes es una verdadera locura. Y les cuento que va a ser el evento Chairo 5, la cartelera, por cierto, que tiene esta temática de Suicide Squad. Y va a ser en la Arena Naucalpan este 25 de septiembre del 2016, 5 de la tarde, por si alguno está cerca y se atreve a ir. Y va a contar con luchadores del consumo de lucha libre y otras empresas, por supuesto. Y nada más la cartelera, vamos a ver paso por paso, porque todas las luchas me llaman la atención. Tenemos una lucha entre mujeres y el grupo de los Indestructibles, que son Keira Magnífica y Lady Maravilla enfrentando a Belial, Impulso y Ares. También tenemos una lucha entre gente de la Golden Generation contra los Kamikazes del Aire. Esos son Ángel de Oro, Drastic Boy y Ronnie Mendoza. Ronnie Mendoza es Raúl Mendoza del Cruiserweight Classic, Jinso en las Independientes, contra Aramis, Iron Key y Alas de Acero. También una lucha que es llamativa porque es una lucha en la cual la estipulación es que solo se puede ganar aplicando la llave El Pozo, que va a ser entre Trauma Segundo y Charlie Buster. Aquí la historia básicamente es esa, que ellos tienen el mismo finisher, que esta llave, en el caso del Trauma, su llave le llama Lo Negro del Negro, en el caso de Charlie Buster es El Pozo, así que llama la atención ver cómo será esa lucha, por supuesto. Además que creo que va a ser una vuelta de Charlie Buster a la Arena Naucalpan como independiente, porque creo que ya estuvo en la última función de Lucha Libre League, pero aquí va a ser más independiente. Una lucha entre el Consejo Mundial de Lucha Libre contra los Saetas del Dream, Titán, Dragon Lee, Rey Cometa contra Freelance, Sádico y Mai Segura. Una lucha mano a mano que va a ser una lucha muy buena, Ras de Lona, también mucha pelea entre el público, entre Último Guerrero y Doctor Cerebro. También una lucha de maestros, casi la promoción, entre Solar, Black Terry y Virus contra Hechicero, Caifán y Alberto Dos Ríos. Alberto Dos Ríos no tiene el mismo nombre que los que están aquí en esta lucha, pero se está trabajando una especie de rivalidad entre él y Virus aquí en Lucha Memes, y verlos allí junto con Solar, Black Terry, Hechicero y Caifán pues llama muchísimo la atención. También va a haber una lucha en estilo torneo cibernético por el torneo de torneo Phil. Va a ser una lucha en la que se premie pues a dos gimnasios, dos escuelas. Y va a ser torneo cibernético. Y tiene muchos participantes. Por la parte del equipo de Lucha Memes, lo va a estar representando Astroluz, Baby Star Junior, Black Metal, Cyberpunk, Garbobo Punk, Tequilita, Tonac y Zafiro, mientras que el otro equipo va a ser el representado por IWRG entre Araña de Plata, Atomic Star, Black Dragon, Demonio Infernal, Dragonfly, Fireman, Canon y Lily Dark. Y el evento estelar, de verdad me emociona mucho esta cartelera, pero el evento estelar, nada más comentarles que va a ser una lucha de ensueño entre Rey Horus, es decir, Dragón Azteca Jr. en lucha de Underground contra Volador Jr. Vamos a tener básicamente un triple A o un lucha Underground contra el Consejo Mundial de Lucha Libre allí en la Arena Naucalpan. Y sí, es que yo no puedo estar más emocionado, de verdad. Lucha Memes, cada vez que hace estos eventos grandes de Chairo, no termina decepcionando. Ya hemos visto que el Chairo 3 ha tenido muy buenas reseñas y probablemente para mí es. Sí, probablemente para mí sea el candidato a evento del año. Y este Chairo 5, pues no pinta para menos que eso.
¿Y qué tenemos en The Crash?
The Crash, por su parte, la última vez habían anunciado un evento de México contra el mundo y han tenido algunos cambios debido, pues, a movimientos que ha habido ahí de luchadores, fichajes que ha tenido por ahí, se cae en la presencia de algunos, pero de todas maneras, no por eso dejan de tener una lucha o una cartelera, mejor dicho, que llama bastante la atención. Se los voy a comentar que primero la lucha preliminar era bastante básica: Arcángel Divino, Black Boy y Rayo Star contra Black Danger, Último Maldito y Tiago. Ahí tenemos entonces la presencia de nuevo de Arcángel Divino y Último Maldito en la lucha preliminar. Les había comentado que eran luchadores que muy jóvenes que hacían esto de pedir dinero en los semáforos haciendo movimientos de lucha libre, y pues aquí van a tener otra presentación con The Crash, lo cual me alegra. Otra lucha va a ser una lucha entre Tijuana y Guadalajara, que van a enfrentarse Bestia 666 y Titán, que también es básicamente como un choque entre el Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA, porque Bestia 666 ha tenido presentaciones ahí con AAA, sobre todo porque su padre es parte de la familia fronteriza. Llama la atención esa lucha, por supuesto. También van a estar más luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, porque Bárbaro Cavernario, Puma y Tiger se van a hacer frente a Zarco, Tony Casanova y Mr. Maldito. Va a haber otra lucha especial, va a ser por la Copa de The Crash, y nada más los participantes, por Dios. Dragon Lee, Willie Mack, Laredo Kid, Hijo de Dos Caras, Mr. 450, es decir, el Mr. 450 es este luchador, campeón universal de WWE, que también estaba como de crucero, ¿cómo era? De repuesto en el Cruiserweight Classic. Estos luchadores que anunciaron que si alguien se lesionaba iban a ser reemplazados por estos, bueno, Mr. 450 y Strain Tiger. Así que esto pinta para ser quizás igual de bueno que fue la última lucha que fue por el campeonato crucero de The Crash, en la última función de The Crash, y por supuesto que me llama la atención. Va a haber una lucha que están promocionando como semifinal de ensueño entre Máscara Dorada y un luchador sorpresa, que yo digo, viendo la cartelera, igual ese luchador sorpresa puede terminar siendo Flamita, y vemos la tercera parte de la rivalidad entre Máscara Dorada y Flamita aquí en The Crash, y ya luego pues Dorada terminará yendo a Estados Unidos. Y el evento estelar, que qué locura de evento estelar, porque ¿quién pensaría que veríamos esto? Una lucha entre Alberto el Patrón, por supuesto, y Jeff Cobb, es decir, Matanza, contra, adivina, ¿contra quién, Alessandro? Contra los Ingobernables, por supuesto, Rush y La Máscara. Entonces tenemos a gente, entre comillas, de lucha underground, técnicamente, pues, porque Alberto ya no está allí, porque Jeff Cobb lucha allí, sí, pero no está interpretando a su personaje, contra los Ingobernables del Consejo Mundial de Lucha Libre. O sea, por supuesto que llama la atención. Yo quiero ver ya ese cara a cara entre Alberto y Rush. Y seguramente, pues, esto tendría que ser un lleno. Pero seguro ya, si llenaron con la presencia de Hijo del Santo, no me imagino ahora con todos estos grandes nombres que están aquí. La carrera se ve muy completa y la verdad que todas las luchas tienen algo que me llama la atención. Tienen esa cosa que me llama la curiosidad, incluso la inicial, porque tiene esta de los luchadores jóvenes, Arcángel Divino y Último Maldito, que quiero ver qué tal crecen. También va a estar Rayo Star y Tiago Daniel, que son buenos luchadores. Y nada, la cartelera se ve muy completa, se ve con grandes nombres, y es que verdaderamente la escena independiente de México nos está dando una muy buena racha. Nada más este programa creo que ya lo demuestra.
Así está la situación en México y estaremos aquí de vuelta en 2 semanas para comentar cómo siguen las cosas por allá. Por lo pronto estaremos también con Walter hablando la próxima semana de más WWE, revisando lo que viene en SmackDown y demás. Y bueno, Walter, hablaremos entonces pronto.
Sí, claro, a todos que nos escuchan les agradezco su sintonía, les agradezco que nos estén siguiendo, por supuesto. Ya saben que pueden mandar sus preguntas para el próximo programa. Estén pendientes también del programa de Post SmackDown, que vamos de camino al evento de No Mercy. Y ya dentro de 2 semanas pues estaremos pendientes de hacerle la previa a este evento de Héroes Inmortales 10. Todos estos eventos grandes o grandiosos que se vienen en la escena independiente de México. Y simplemente eso, agradecerle a todos los que nos escuchan, Narváez de Lona, que sigan pendientes de nuestro contenido. Y hasta entonces, gracias por su atención.
Estaremos de vuelta mañana con el directo comentando los temas más importantes que vienen sucediendo en WWE, cómo avanzan las cosas de contratos y temas que suceden por ahí, y todo lo que ustedes ya saben, pueden llamarnos, saben el horario, está en la página web además. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.